Bien, vamos a hablar ahora acerca de la sesión de ayer. Estamos ahora en contacto telefónico con el diputado Nicolás Schlimmel. Muy buenos días, diputado. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Noelia. Un saludo para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, bueno, ayer no hubo quórum en la sesión.
Correcto. La verdad que nuevamente no hemos podido concretar el quórum ni en las sesiones especiales que tenían que ver con el tratamiento de los miembros que están faltando en la vocalía del Tribunal de Cuentas, ni tampoco en lo que tiene que ver con el contador y el subcontador general, y después posteriormente a las 13:30, 14 horas que teníamos la sesión ordinaria, tampoco hemos tenido la posibilidad de conseguir el quórum, así que hemos tenido que suspenderla, y bueno, los temas que estaban para el día de ayer han quedado completamente pendientes para la próxima semana.
¿Y por ahora qué pasó? ¿Que estaban los diputados o estaban en los bloques o no fueron al recinto? ¿Cómo fue?
La verdad que afuera, nosotros hemos tenido una movilización de movilizados y acuartelados de Malvinas, los cuales menos. No pudimos saber que algún legislador de la oposición ha ingresado, pero no nos daba igualmente porque eran muy pocos los que estaban. Luego de un tiempo desaparecieron, es decir, no estuvieron más dentro del recinto para poder ni siquiera convocarlos, así que desconocemos la causa. Sé que el día lunes el gobernador había tenido una muy buena reunión y una reunión dentro no solamente del marco institucional, sino también con algunos temas legislativos con el gobernador electo. Entendíamos de que en ese nuevo acercamiento habían conversado temas vinculados con el tema de la legislatura, que tenían que ver por supuesto con las designaciones correspondientes a tanto al Tribunal de Cuentas como a la Contaduría General, también por supuesto algunas modificaciones vinculadas en el tema presupuesto. Nosotros hemos avanzado y cumplido con los avances de acuerdo que se habían realizado en esa reunión, pero bueno, lamentablemente desconozco las causas por las cuales no se han hecho presente el día de ayer. No, el único bloque político que estaba en el recinto legislativo era el Frente Chaqueño, tampoco estaban los integrantes del CER, tampoco estaba el Frente Integrador, tampoco el diputado Bey, ni por supuesto los 11 legisladores de Juntos por el Cambio.
¿Eso en algún momento manifestaron desde la oposición algún desacuerdo con los nombres propuestos, que hubo un adelanto al respecto como para suponer que esa fuese la causa de no asistir a la sesión?
No, realmente es raro porque siempre uno tiene esa idea o esa noción de cuando hay algún tema en discusión que no se quiere tratar, y bueno, puede ser un mecanismo la ausencia, pero en este caso la verdad que estaba todo medianamente consensuado, no solamente dentro de la legislatura, sino también por supuesto con el gobernador de la provincia, porque habían tenido tanto Esdero como Capitanich su reunión correspondiente para avanzar en algunos puntos vinculados al presupuesto. Si bien, a ver, ayer no se podía tratar el presupuesto porque las condiciones por reglamento interno no estaban dadas, claramente en el despacho del viernes, cuando también se lo ha realizado desde la Comisión de Hacienda, y las modificaciones correspondientes se la hicieron porque había un marco de un preacuerdo y que tenía que ver con la reunión del lunes, ¿no? Entonces me parece que era raro. Nosotros estuvimos ahí, nos sorprendimos también por la ausencia absoluta de todos los bloques políticos, pero bueno, creo que tiene que ver con un marco de negociación interno entre ellos y que no tanto con nosotros, ¿no? Quiero creerlo, ¿no? La verdad que desconozco.
¿Se está debatiendo quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la Cámara?
Claro, a eso me refiero, ¿no? Me parece que tiene que ver por ese lado. Si bien todavía nosotros no tenemos confirmación de cuándo sería la sesión preparatoria, por lo que nos pudimos enterar, posiblemente sea el día 4. Estamos todavía a 9-10 días de esa fecha, y como todos, ¿no?, de distintos lugares hay acuerdos. Nosotros hemos tenido particularmente nuestra reunión el día de ayer también con el gobernador de la provincia, con quien conduce este espacio, y estamos viendo de qué forma el peronismo junto con los aliados puede conservar los 17 votos que actualmente va a tener a partir del 10 de diciembre, y las grandes posibilidades que tenemos, lógicamente, de que nuestro frente pueda quedarse con la presidencia de la legislatura, porque es el que, en definitiva, tiene la mayoría. Lo que sí, bueno, hay que, seguramente hay que buscar los consensos porque no va a ser para nada sencillo, pero también sabemos que en el marco de la democracia, tener una legislatura fuerte acá en la provincia del Chaco puede hacer de mucha diferencia ante situaciones que podemos vivir nosotros, como no solamente como chaqueños, sino también como argentinos, ¿no?
¿Hay nombres hay nombres que se barajan para la presidencia,
decir? Internamente nosotros tenemos, hay varios nombres que se pueden, que están buscando la posibilidad de tener esos consensos. Uno, por supuesto, es un hombre de mucha experiencia, mucha trayectoria dentro del peronismo y dentro también de la función pública, como Tranton Charuk. También está el actual ministro de Economía, Santiago Pérez Pont, que él me parece que es una persona también que tiene, no, si bien es muy joven, tiene experiencia y tiene capacidad, pero bueno, eso va en el marco de los consensos también. Y también algún hombre femenino que puede ser una alternativa, que bueno, por respeto no lo digo, porque realmente no se lo ha manifestado todavía dentro del bloque, pero está ahí un hombre que puede ser también la posibilidad de que sea la persona de que busque el consenso dentro de nuestro frente, ¿no?
Pero estamos hablando que ustedes están disputando la presidencia de la Cámara, pero ¿hay paridad en cuanto al bloque del PJ o el bloque del Frente Chaqueño y el bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Se hablaba en algún, lo pregunto porque en algún momento se habla de Carmen Brito, digo, Juntos por el Cambio tiene también sus nombres, o de inclusive Darío Basilev Ivanov.
Sí, a ver, nosotros hoy tenemos 14 legisladores dentro de nuestro frente, pero sumado al CER tenemos 16, y si Basilev Ivanov, que en definitiva siempre fue un hombre que estuvo vinculado al peronismo, dentro del peronismo, serían 17 nombres, y Juntos por el Cambio tienen 15. Esa sería la sumatoria la cual nosotros estamos por lo menos analizando hacia adentro, que es posible buscar el consenso con todo, con ese marco, en ese marco frentista, que puede darse a partir de los distintos acuerdos que se puedan llevar adelante. El gobernador también nos puso a disposición para colaborar en esto, así que bueno, me parece que en eso hay una cierta posibilidad que pueda pasar. Sé que hay nombres también dentro Juntos por el Cambio, que no hay acuerdo absoluto por un solo nombre, pero bueno, nosotros somos respetuosos de cada situación interna, resolveremos primero la nuestra y después seguramente, claro, en caso de que sea factible, analizaremos lo otro.
Sí, lo que dicen ellos es que le corresponde al oficialismo, ¿no?, la presidencia de la Cámara.
Bueno, eso no se dio ni en el 2007 cuando fue gobernador electo Jorge Milton Capitanich, y sí, tampoco en el 2009 cuando en definitiva a través de una estrategia termina quedando con la legislatura Juan José Bergia, ¿no? Pero este Juan José Bergia junto con otros legisladores era del radicalismo.
Entonces, claro, Bergia y Mastandrea eran los...
La disputa, y bueno, sí, Mastandrea fue en el 2007, sino Capitanich fue gobernador de la provincia, o sea, parece que también hay que tener en cuenta que hay una cuestión de que se puede utilizar como de estilo, pero que en realidad nunca se cumplió, digamos. O sea, y el reglamento interno de la legislatura ni ninguna situación política dice lo contrario. Así como ellos en su momento del 2007 se han quedado con la legislatura, nosotros posiblemente en esta oportunidad también lo podamos hacer, sin duda.
Bien. En cuanto al presupuesto y la situación actual de la economía, ¿no? Ayer Javier Milei salió a decir que el Estado no va a gastar más de lo que tiene, en el sentido puso en dudas también el pago de aguinaldos. ¿Cuáles son las proyecciones para ese presupuesto?
Vamos a hablar del presupuesto sin hablar de Javier Milei, porque realmente es preocupante, ¿no? Yo la verdad que ya no puedo creer algunas cosas que uno escucha, quiero creer que todo lo que dice es mentira. Priorizar realmente un equilibrio fiscal por sobre un derecho laboral constitucional como el aguinaldo, me parece que no encuentro cuál es la... vamos en contra de los derechos individuales por conservar una situación económica de un país, ¿no? Creo que es preocupante algunos dichos que vinculan al presidente electo, pero bueno, yo quiero creer que no lo va a hacer, digamos. Ya veremos en un momento que se den las situaciones y eso realmente termina cumpliendo, sería catastrófico para todo el sector laboral, pero también por supuesto para los argentinos, ¿no? Porque hoy no se puede prescindir de ni un solo peso en cuanto a las economías domésticas, y sabemos la importancia y la representación que tiene el empleo público en provincias que no tienen nada de, extremadamente abultado en cuanto a recursos naturales, porque no tenemos minería, no tenemos realmente un destacado, no tenemos petróleo, no tenemos nada que nos permita tener alternativas en cuanto a la posibilidad de generar la obra pública, que era lo que más empleo genuino formal generaba. Hoy está pasando quizás uno de los peores momentos de que volvió a la o de que recuperó la provincia el peronismo, ¿no? Me parece que es realmente muy preocupante la situación que estamos atravesando. Y en cuanto al presupuesto provincial, la verdad que se ha mantenido toda la misma forma de gestión que ha llevado adelante Jorge Milton Capitanich en sus gestiones. Primero con superávit fiscal financiero, manteniendo un equilibrio, pero sin perjudicar absolutamente los derechos laborales ni individuales de los chaqueños. Permite que se pueda mantener lo que es el Fondo de Garantía Docente, permitiendo la cláusula gatillo, que eso estaba un acuerdo implícito garantizado si seguía una gestión de gobierno. Ahora la verdad que tendrán que sentarse a dialogar con el gobernador electo. Creemos que es posible que se respeten, teniendo que esto está en el marco presupuestario, también por supuesto
la garantía. O sea, incorporan al presupuesto la cláusula gatillo para los docentes, ¿no? ¿Y cómo?
Se contempla en el Fondo de Garantía Docente que estaba establecido por la Constitución. Nosotros siempre hemos respetado lo que es el 33%, por lo cual es posible, él puede llevar adelante este proceso de mecanismo de cláusula gatillo, lo que tendrá que ajustar seguramente a una situación que plantea el presidente electo, ¿no?
Depende, hay que recordar, la cláusula gatillo depende, es trimestral, de acuerdo a la inflación de esos tres meses, ¿no?
Claro, correcto, así como tiene ahora también el Poder Judicial, que nos han enviado de parte del Poder Judicial la revisión trimestral, tiene un esquema entendible porque la verdad que es insoportable algunos índices inflacionarios que estamos teniendo y que esto seguramente con la situación electoral se va a seguir acrecentando. Entonces hay que ver de qué manera se puede mantener el cumplimiento efectivo y por supuesto después lo que tenía que ver con algunas obras vinculadas a los 70 municipios, lo que tiene que ver todo lo que son las políticas de medio ambiente, medianamente hay un marco, un acuerdo en cuanto al tema presupuestario, ha sufrido modificaciones. El día viernes en la Comisión de Hacienda se han incluido algunas partidas en el Ministerio de Desarrollo Social, se han incluido la incorporación de cargos dentro del Poder Legislativo, hace tiempo no se hacían inclusiones de cargos en el Poder Legislativo, y también se ha solicitado, entiendo yo que en este marco de acuerdo que veníamos hablando, la modificación de las letras del Tesoro, ¿no? De que pasan de 12.000 millones de pesos que estaban en el presupuesto original a 30.000 millones. Ese fue el despacho, pero lógicamente esto va todo en un marco de acuerdo, el cual también junto por el cambio seguramente tiene que cumplir con lo acordado con él. Con el gobernador actual.
¿Y está también se incorporó al presupuesto el pase a planta?
Bueno, eso es muy importante la pregunta, porque está garantizado dentro del marco presupuestario, tanto actual como posterior, el sistema de pase a planta, porque en la discusión, cuando se hablaba de un pase masivo, de que verdaderamente se iba a destruir o pulverizar las arcas del Estado, que era todo total una mentira absoluta, primero porque el pasa planta general, que es el de los precarizados, que hablamos, cuando hablamos de precarizados estoy hablando de contratados de obra, contratados directos, cualquier modalidad de becas que puedan estar hoy dentro del gobierno, programa expertos, médicos comunitarios, ellos están bajo el marco del pasa planta general, ¿no? Ellos solamente van a ir incorporándose a la planta del Estado a medida que se van librando cargos, tanto sea por baja, fallecimiento, jubilación y demás motivos que puedan estar establecidos en el marco de la administración pública. Ellos tenían la posibilidad de ir incorporándose a través del concurso y el orden de mérito que se iba a establecer. Uh-huh. Es decir, si se liberaban 100 cargos este año, 100 cargos eran los que iban a ingresar, ¿no? Era muy transparente. A partir de los años siguientes, en el presupuesto nosotros tenemos una cantidad determinada de cargos en la administración pública. A medida que se iban liberando esos cargos, solamente el 70% era lo que se iba a terminar de utilizar. Incluso plantea la reducción de lo que son los cargos a nivel estatal. Y en el tema de los contratados y servicios, ya están presupuestados, por los cuales solamente es un cambio cualitativo, pasan de transitorios a permanentes, digamos. Así que realmente, sí. Eso lo explicó muy bien el ministro cuando fue a la reunión de la Comisión de Hacienda y bueno, me puso a disposición también de poder explicar o aclarar cualquier situación que puedan presentar o que tengan dudas parte de la oposición, y la verdad que no han hecho ninguna consulta. La única consulta que hicieron fue por las empresas de energía eléctrica de la provincia, donde el ministro nos acercó el libre de deuda a través del mecanismo de plan de pago que había hecho el gobierno provincial con CAMMESA, por lo cual también se entrega sanidad a lo que es la cuestión financiera de la empresa
de SECHEP, digamos,
de energía eléctrica de nuestra provincia. Sí, 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 sí.
¿Y en el caso de SAMEP?
Y en caso de SAMEP también tiene su propio sistema, él se lo explicó en ese momento, de la forma de financiamiento como se está llevando adelante, pero que también estarían en condiciones y las cuestiones que estaban pendientes las iban a terminar de saldar antes del 10 de diciembre.
Bien. Le agradecemos su tiempo, diputado. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.
Gracias. Bueno, y hablábamos con el diputado Nicolás Schlimmel, hablando de varias cosas, ¿no? La definición de quién va a ocupar el cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del año próximo. Bueno, la asunción, ¿no?, que se va a realizar, creo que es el 9 de diciembre, la asunción de Leandro Asdero,
sí,
pero también lo
está confirmado, se acordó con, sí. O sea, acordaron ambos, el gobernador Capitanini.